Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana que por fin refrescó un poco. Está fresca la mañana de hoy, martes 12 de mayo del año 2026. Y con la alegría de siempre les damos la bienvenida en nuestro programa Forma y Fondo a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Les habla su servidor Jonás como cada mañana y también saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Muñoz. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Vámonos a la entrevista porque tenemos hoy el tiempo,
Pues mira, empezamos como decíamos antes en la escuela, en el salón de clases, a tambor batiente. Y saludamos con mucho gusto esta mañana, agradeciéndole por su tiempo y en el entendido de que siempre hay una agenda apretada, al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
Mario Jonás, Jonás Mario, me da mucho gusto saludarlos y como siempre a sus órdenes.
Gracias, señor gobernador. Oiga, pues evidentemente siempre hay muchos temas que abordar con usted, pero creo que el dominante, y usted así nos lo dio a conocer desde ayer en dos eventos públicos que tuvo y lo abordó, pues es el tema del calendario escolar. Y creo, como habitante de este estado, que con mucho gusto vemos que se mantuvo la agenda de los jaliscienses en un tema tan importante como la educación. ¿Cómo lo valora usted, gobernador?
Para el gobierno de Jalisco lo más importante es la educación de nuestras niñas y niños. Desde el primer momento que se planteó a nivel federal la reducción del calendario escolar bajo los argumentos del mundial y la ola de calor, Jalisco estableció su desacuerdo con el adelanto del ciclo escolar. Y bueno, pues mantuvimos firme nuestra postura, sobre todo pensando en la educación de nuestras niñas y niños, y pensando también en los papás y las mamás que trabajan. Hay una gran cantidad de mamás que hoy están trabajando, que contribuyen a la economía familiar y que al recibir a sus hijos 3 a 4 semanas antes de lo programado, les puede ocasionar un daño laboral muy importante, incluso con el riesgo de ser despedidas de sus propios trabajos. Por eso Jalisco se sostuvo muy firme durante todos estos días pidiendo que se respetara el calendario escolar que había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así lo dijimos desde el jueves pasado, el viernes, durante el fin de semana, ayer nuevamente en la reunión de secretarios, y yo mismo hice este planteamiento de respetar el calendario escolar. Y hay que reconocer que fuimos escuchados por la Secretaría de Educación Pública Federal y bueno, pues se ha dado marcha atrás a esta intención de la Secretaría de reducir el calendario escolar.
Gobernador, entonces, en síntesis, Jalisco, que mostró una postura diferente a lo que supuestamente coincidieron la mayoría de los estados, Jalisco se mantiene solamente con clases a distancia durante los 4 partidos que serían el 11, el 18, el 23 y el 26 de junio.
A ver, Mario, lo que hemos visto siempre en estas reuniones a nivel nacional es que todos los estados gobernados por Morena se alinean al discurso oficial nacional. Nosotros no. Y lo que hacemos es defender la educación y defender a nuestras niñas y niños, defender a nuestras mamás y a nuestros papás, defender a las maestras y maestros de Jalisco. Para nosotros la educación es prioridad y no obstante que viene una indicación o una línea federal, pues nosotros nos mantuvimos en la defensa de la educación de Jalisco, que repito, es lo más importante para nosotros. Efectivamente existe la posibilidad para las tres sedes mundialistas de hacer modificaciones en el calendario escolar de acuerdo a la participación que vamos a tener de partidos mundialistas. La propuesta nuestra es que los 4 días que vamos a tener partidos en Jalisco sea educación a distancia, es decir, que sean clases en línea. Esto es lo que se ha propuesto hasta este momento. Y mira, Mario, Jonás, quienes ya tenemos un poquito más de años y recordamos lo que sucedió, por ejemplo, en el Mundial de 1986, o en el Mundial de 1970, para quienes le tocó vivirlo, nunca se cancelaron las clases. Hubo clases presenciales en todo momento. Yo recuerdo el caso del 86, que teníamos clases que nos dejaban ver los partidos de México dentro de los planteles escolares y que gozábamos la fiesta mundialista en las calles, pero también cumpliendo con nuestras responsabilidades escolares. No había ninguna razón para cancelar el ciclo escolar anticipadamente con motivo del mundial, y lo que dijimos claramente, si lo que se quiere evitar estaciones de profesores en la Ciudad de México, que modifiquen el de la Ciudad de México, pero ¿por qué nos van a afectar en Jalisco o en otros estados de la República? Y bueno, hay que reconocer, fuimos escuchados, hubo un cambio de decisión, y esto tiene un impacto positivo en la educación de nuestros niños y sobre todo en la calidad de vida de las familias jaliscienses.
Señor gobernador, por ahí está fallando un poquito la conexión telefónica. Si usted pudiera estar cerca de donde haya pues espacio abierto, mucho le agradecemos. Quiero preguntarle a propósito de una declaración reciente, hace unos minutos la hizo aquí Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación Jalisco, sobre los libros de texto de la nueva escuela mexicana que han provocado un retraso en aprendizaje. La pregunta concreta es si se podría promover una revisión de esos libros, y además añado, pues ya estamos casi en el festejo del Día del Maestro, pues ¿cuál es la relación que lleva el gobernador Pablo Lemus con nuestro magisterio?
Bueno, voy a empezar por la segunda, Jonás, espero que ahí me escuchen bien.
Completamente bien, gracias.
Perfecto. Para detenernos un segundito, porque vamos en camino al Día Internacional de la Enfermería, entonces para detenernos un momentito y tener una señal más clara. Lo primero, nuestra relación con las maestras y maestros de Jalisco es extraordinaria. Mantenemos un diálogo respetuoso, constante, en beneficio de la educación de nuestras niñas y niños. Desde el año pasado, en mi primera ceremonia del Día de la Maestra y del Maestro, se notó una relación de respeto y de diálogo. Por supuesto, estaré presente en los homenajes al Día del Maestro y de la Maestra del próximo viernes, y ustedes verán esta relación de diálogo continuo, tanto con la sección 16 como con la sección 47, es decir, con los maestros federalizados y los maestros del Estado, llevamos una relación de diálogo y de acuerdo conjunto. Tengo reuniones mensuales con sus líderes y bueno, buscando siempre el tener el mejor modelo educativo de todo el país. Ustedes saben, Jonás, que a través del impuesto sobre las nóminas hemos creado este fideicomiso para la educación con el que estamos remodelando los alrededor de 7,800 planteles que tenemos en Jalisco, de preescolar, primarias y secundarias, que los estamos equipando con tecnología, que estamos llevando las aulas Google, computadoras, pantallas, para que nuestros estudiantes puedan ir mucho más lejos que cualquier otro estudiante del país, que adicionalmente somos el único estado de la República Mexicana que tiene en su plan educativo la clase de música, porque creemos que las finas artes ayudan a nuestras niñas y a nuestros niños. Todos los maestros de Jalisco terminando este ciclo escolar, absolutamente todos, tendrán su propia computadora. El modelo educativo de Jalisco es 10 o 15 veces mejor que el de otros estados, y esto se construye en conjunto con los maestros, con la extraordinaria relación que llevamos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y vamos a seguir priorizando la inversión en educación en Jalisco en conjunto con las maestras y con los maestros. Segundo, los libros de texto. Bueno, pues ahora con la salida de este personaje nacional que fue tan polémico en torno a la elaboración de los libros de texto, pues ojalá que se pueda dar una buena revisión y corrección a distintos tópicos que han sido extraordinariamente polémicos. Yo siempre he creído que la educación en nuestro país no debe de estar basada en la ideología de un partido político, de un movimiento político. No, eso no debe de suceder. A nuestras niñas en Jalisco los educamos en matemáticas, en historia, en robótica, en ciencias, en biología, en civismo, no en ideologías políticas o partidistas. Por eso Jalisco se cuece aparte en materia educativa.
Gobernador, ahora que se echó abajo esta ocurrencia de recortar el calendario escolar, ¿sí se destapa la necesidad de que muchas aulas cuenten con aires acondicionados o con ventiladores? Porque sí se reconoció que hay problemas de altas temperaturas y de situaciones muy adversas para tomar clases. ¿Hay alguna iniciativa que con base en esta ocurrencia salga algo positivo?
Mira, Mario, repito, qué bueno que Jalisco se sostuvo en el respeto al calendario escolar que originalmente había sido aprobado, pero además publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario Oficial del Estado, porque nosotros defendemos la educación de nuestros niños. ¿Vendrán cosas positivas de esta discusión? Yo creo que sí. Hay que saber aceptar que el secretario de Educación Federal nos escuchó en nuestro planteamiento de que no estábamos en contra de reducir el número de semanas de clases porque afectaba a nuestros niños y afecta a las mamás y a los papás que trabajan, que iban a recibir a sus niños 4 semanas antes y que esto afectaba en sus relaciones laborales también, y que las niñas y niños iban a quedar probablemente solos en sus casas, y esto los ponía en peligro, además de que afectaba su educación. Qué bueno que Jalisco fue escuchado, fuimos punta de lanza, íbamos contracorriente, porque solamente 3 estados de la República planteamos la negativa de ir en contra. ¿Saldrán cosas positivas? Sí, Mario, mira, por ejemplo, en este tema que mencionabas, he inaugurado en los últimos meses alrededor de 7 remodelaciones de escuelas en lugares de la costa, por ejemplo de Puerto Vallarta, donde ya tenemos modelos arquitectónicos de ventilación cruzada y de aires acondicionados para que nuestras niñas y niños aprendan en un ambiente adecuado, que en lugar de estar sufriendo las altas temperaturas que vivimos en estos momentos, bueno, pues que ellos puedan educarse, ir a la escuela y se sientan muy orgullosos de ir a sus propios planteles. Si ustedes comparan una escuela de Jalisco con cualquier escuela que me pongan de México, de Coahuila, de Campeche, de Tabasco, de la Ciudad de México, del Estado de México, ustedes verán que nuestras escuelas son de primer mundo, que vamos avanzando en la implementación de nuestro propio modelo educativo, que se cuece aparte del federal, muy aparte, con la inversión en tecnología, con la inversión en un nuevo modelo que muchos otros están volteando a ver. ¿Y qué es el resultado de eso, Jonás y Mario? No lo perdamos de vista. En el momento en que las niñas y niños de Jalisco salgan a competir al mercado laboral, les van a llevar kilómetros de distancia a cualquier otro niño o niña de cualquier otro estado de la República. Eso les va a hacer triunfar, pero sobre todo les va a permitir ser felices.
Gobernador, ya para ir finalizando, ¿cuándo vamos a conocer cómo se va a poder acceder al centro histórico o a los lugares relacionados con los festivales o eventos en torno al Mundial? Y si nos puede dar a un mes del Mundial un resumen rápido de cómo estamos en las obras previas.
Mira, Mario, vamos muy bien. Primero, de las obras del aeropuerto a Guadalajara y la implementación de la línea 5 del transporte público. Los túneles de acceso del aeropuerto a carretera Chapala y de carretera Chapala al periférico tienen un avance del 94%. Iniciamos ya las pruebas de la línea 5 del proyecto de electromovilidad, todos transporte público eléctrico, con aire acondicionado, wifi gratuito al interior de las unidades, y va a estar funcionando para el Mundial de Fútbol. Nosotros estamos previendo que puede estar ya funcionando en los últimos días de mayo y principios del mes de junio. Segundo, las obras de rehabilitación del centro histórico están prácticamente terminadas. Lo único que nos queda es la gran fuente frente al Instituto Cultural Cabañas, que será terminada el día 30 de mayo también. Hemos iniciado ya la entrega, como lo estipula el manual de FIFA, de algunas instalaciones a la FIFA, como son los estacionamientos del centro histórico donde va a estar el FanFest. Les recuerdo que estará en la Plaza de la Liberación, y ojo, que será completamente gratuito para que nadie les quiera vender boletos. El ingreso para todas las personas al FanFest de Guadalajara será completamente gratuito. Esta misma semana se entregará también en el modelo de la última milla, por ejemplo, el Estadio Guadalajara o el Estadio Akron a la FIFA. Ese es el motivo por el cual las gloriosísimas Chivas no van a poder jugar la semifinal el sábado en su estadio, sino que irán a su casa original, que es el Estadio Jalisco. Y bueno, pues el modelo de la última milla es, digamos, el realizar en una circunferencia alrededor del Estadio Guadalajara, una circunferencia de una milla, el que todo sea entregado a la FIFA y será territorio FIFA, por supuesto, con una vigilancia y apoyo por parte de autoridades federales y estatales. Es bueno también comentarles que el próximo martes vamos a tener la reunión de seguridad estatal con las autoridades federales y la FIFA. Es la reunión de cierre en materia de operativos de seguridad y de movilidad. Yo les puedo decir que Jalisco está listo para recibir la fiesta mundialista.
Gobernador, por último y agradeciéndole el tiempo, el día de ayer hubo una reunión de integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, que forman parte de diferentes autoridades. ¿Hay un mensaje de su parte para que se defienda un solo proyecto, se postule una visión integral de lo que deben promover en el próximo proceso electoral?
Sí, Mario Jonás, miren, el día de ayer por la noche convoqué a una reunión política de trabajo de distintos actores de Movimiento Ciudadano, en el cual estuvo desde la dirigencia estatal, estuvieron diputadas y diputados, estuvieron presidentes municipales, actores políticos, y bueno, estamos ya próximos a un proceso electoral que iniciará en septiembre próximo, y yo creo que es muy importante el que todos nuestros equipos políticos estén preparados para el inicio del próximo proceso electoral. Nuestra principal distinción, Mario Jonás, es que hacemos buenos gobiernos y nos diferenciamos de los gobiernos que se pueden ver en otros estados de la República, como puede ser Sinaloa, o como puede ser Michoacán, o como puede ser Campeche o Tabasco. Jalisco tiene un buen gobierno, ahí está la defensa del modelo educativo, ahí está también, por ejemplo, que somos el único estado de la República Mexicana que tiene transporte público gratuito para niñas y niños, o que somos el único estado de la República que tenemos un seguro universal para niñas y niños en materia de salud, que cualquier situación de salud que tenga una niña o un niño en Jalisco está completamente cubierta, que adicionalmente a ello tenemos un modelo educativo sólido, que tenemos una infraestructura de primer mundo. Es decir, nosotros nos distinguimos de otros gobiernos, y esto es muy importante que nuestros actores políticos lo entiendan, porque nuestro objetivo no es la ideología partidista. Nuestro objetivo es dar resultados en los gobiernos para que la gente viva mejor. Y la reunión del día de ayer fue presentar todos los avances que hemos tenido como gobiernos para que esto pueda ser transmitido también por nuestros equipos políticos y valorado por la ciudadanía en general de cara al próximo proceso electoral. Fue un cierre de filas, en pocas palabras.
Gobernador, le agradecemos mucho por su tiempo, por darnos oportunidad de conocer de los diferentes temas que se están manejando.
Mario Jonás, gracias por la entrevista y un saludo muy cordial a todo su auditorio. Y bueno, pues les mandamos un abrazo y esperando que las Chivas les vaya muy bien el próximo sábado.
Aquí ya estamos educando a Mario, gobernador.
Aprender sirios, porque va a estar difícil.
Miércoles y sábado nos va a ir muy bien.
Ojalá
vamos
llegue
a llegar a la final y a ganar el campeonato.
Ojalá llegue Chivas y Pumas y nos escribimos o nos hablamos, gobernador, para ver qué cómo lo vemos.
Fíjate que ese es mi final de ensueño también, Mario. Que enfrentemos a los Pumas. La única desventaja es que tendríamos que jugar la final en CU.
Sí.
Pero bueno, pues ahí viene ya el campeonato de Chivas nuevamente.
A ver si es cierto.
Gracias, gobernador. Buen día.
Gracias a los dos.
Bueno, pues ahí tienen ustedes varios temas abordados, desde el político, el de la infraestructura, el tema educativo. Pues si te parece, Mario, porque están explotando los teléfonos en cabina que están contestándose oportunamente y también el WhatsApp, hagamos una primera pausa, agarramos aire y regresamos con todos los mensajes, que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bien, estamos de regreso. Vamos, si te parece, Mario, así leyendo rapidito, sobre todo para darle oportunidad. Estoy viendo, mientras estábamos en la entrevista, que hay radioescuchas que, bueno, pues tienen su teléfono y escriben y vuelven a escribir y vuelven a escribir. Denme chance, a lo mejor no
alcanzo a leer. Oye, aunque sí vale la pena, antes de dar paso a los comentarios del auditorio, sí vale la pena dar como una especie de remate de que afortunadamente se frenó la gran estupidez o la gran ocurrencia de confundir la grilla, o no sé qué otro término ponerle, con la educación, ¿no? La educación está para mejorar, no para retroceder. Y lo que se pretendía era, de manera de verdad absurda, recortar un ciclo escolar con argumentos de verdad insostenibles. Entonces, bastó nada más con que lo dijeran una sola vez como para que hubiese una reacción contundente, decir, maestro, ¿qué quieres? Así se haya querido colgar de que fue una aprobación de todos los secretarios de los estados, pues ¿con qué argumento tú tomas una decisión como secretario de Estado sin consultarlo con el magisterio, con los padres de familia, con los empresarios incluso? Entonces, qué bueno que se cortó. Se echó abajo esa idea, insisto, una verdadera ocurrencia, pero que independientemente de que se frenó, el cuestionamiento que nos debemos hacer como sociedad es cómo hacer para vigilar que lleguen funcionarios públicos aptos a la Secretaría de Educación, ya sea federal o estatales, porque en serio, Ya basta, ¿no? O sea, ya llevamos como 5 o 6 administraciones federales que nos ponen a pura basura de y me refiero en términos pedagógicos, en términos intelectuales, o sea, gente que nada tiene que hacer en ese tipo de dependencias, que se vayan a los partidos políticos, que se vayan a dependencias donde la grilla es lo que le saben hacer, pero ya dejen de estar hundiendo el sistema educativo.
Pues Mario, digo, son varios los puntos que tocaste. Yo te acompaño y mucho en el tema de revisar la educación desde una perspectiva apolítica. Pues yo creo que esa es una... Cuando se trata de discursos, todo el mundo está de acuerdo en eso. No le metamos política a la educación. Digo, quiero ser muy claro en esto. A la educación básica. Yo soy un creyente firme, tengo esa convicción de que todos debemos estar politizados. Quizás a lo mejor a usted le parezca que no es muy útil. Yo creo que sí. ¿Cómo podemos lograr eso, Mario? Precisamente con la politización ciudadana y la participación y la exigencia. Porque si te das cuenta, yo estoy compartiendo en mi cuenta de @jonasjal una columna que publico el día de hoy. La titulo precisamente en ese sentido, Jalisco en el conflicto del calendario escolar. Me queda la prueba muy clara, porque lo vimos en apenas 4 días, de que una decisión de gobierno federal sí se puede revertir. sí hay manera de tomar decisiones que van en contra de un poder tan centralizado como lo tenemos en México, que ya es harina de otro costal.
Y se ve que la presidenta ni le preguntaron, ¿eh?
Yo tengo esa impresión de que la presidenta pues fue sorprendida por las reacciones que ha tenido. Primero dijo, espérense, esto es una propuesta. Y a las
ya era un hecho.
Horas... Sí, ya era un hecho.
Ya era un hecho.
Y cuando ella dice, oigan, esto es una propuesta, lo dice en su mañanera, y estamos hablando de varios fenómenos al mismo tiempo, porque por eso pasan esas cosas, porque tienes una rueda de prensa todos los días. Obviamente que va a haber temas en los que no estás informado. Pues eso pasa, es un riesgo que se asume. Bueno, a las pocas horas dice el secretario de Educación, no es una propuesta. Se van a suspender las clases el 5 de junio. Sí. Eso sucedió el viernes. Luego viene toda la tremenda polémica, las posturas de Jalisco en primer lugar, después de los gobiernos de Guanajuato y Nuevo León. Te aseguro que Telmex tuvo mucha chamba todo el fin de semana. Hubo llamadas y mensajes para arriba y para abajo de todos lados. Este es un asunto que sacudió al país y en poquito tiempo una medida ya tomada se revirtió. A eso me habla de que sí se pueden hacer las cosas, y a tu planteamiento, Mario, de cómo podemos lograr que el tema de la educación quede en manos de gente que solo se interese en educación, que sean especialistas, que tengan alto contenido técnico, que estén ocupados no tanto de la vida político-partidista, sino del tema educativo, pues con esa participación. No, o sea, el jefe del Ejecutivo tiene que saber que la educación... no se toca con los temas político-partidistas, pero bueno, eso lo hemos pedido toda la vida.
Pero mire, además de como sociedad en general deberíamos de ser más activos en pronunciarnos al respecto, pues evidentemente los sindicatos, ¿para qué sirven que dejan llegar a este tipo de personajes a las secretarías? ¿Dónde están el magisterio, la representación del magisterio, para que haya una presión y que no se tome protesta este tipo de personajes? En serio, no es posible que México acumule dos reformas constitucionales en los últimos tres sexenios y volteamos a ver el sistema educativo y dices, o sea...
No, Mario, y peor te la cuento, de las reformas, una está permanentemente impugnada por uno de los sindicatos más grandes, la CENTE, que pide su derogación total.
Y que ha hincado al gobierno, y eso que es el minoritario.
Sin que eso signifique la derogación de la reforma. Ciertamente estamos muy revueltos. Oh, no. Bueno, si me permiten rapidísimo, sí, porque esto también es importante, porque yo le quiero agradecer y me parece algo pues digno de tomar en cuenta, sobre todo por las iniciativas que tenemos. Ayer les propusimos un sondeo ante la impopularidad y superficialidad con la que se cambia el calendario escolar. ¿La presidenta debe remover del cargo al secretario de Educación Mario Delgado? Pocas veces nos toca así, 100% de los votos a favor. De inmediato que lo remuevan. Y mire, hasta con respeto, yo diría, don Mario, no Mario Muñoz, Mario Delgado, ¿para qué se mete en cosas que no son lo suyo?
Claro.
Ya deje eso, le está costando mucho. Si ustedes se dan cuenta, la reputación y la pérdida de capital político de Mario Delgado es rotunda. Pero además, todo lo que le costó a la presidencia de la República por una decisión que tuvo que replantearse y echarse para atrás en menos de 5 días.
Igual y la presidenta le dijo, ay, sí serás, pero gracias porque se distrajo un poquito la agenda pública.
Y bueno, ahí les comparto la columna, está junto con nuestro sondeo. Amigos, pues vamos con sus mensajes, los vamos a leer así de corridito. Yo opino que a Mario Delgado, dice por aquí, lo manden de embajador a Siberia, dice Antonio Arriaga. Buen día, Jonás. Mario, dice Polo Ballín, nuestros gobernantes viven engañados. Sus subordinados les venden que estamos mejor, que vivimos en el país de Peter Pan. Escuelas de primera, Cruz Verde de primer mundo, calles sin baches, son como la Virgen de Zapopan. Armando Flores, en relación a que se puede revertir las decisiones del gobierno federal, es una muestra de que hay un gobierno demócrata, no como los gobiernos del PRI y del PAN que tomaban decisiones y eso se hacía. Don Armando, precisamente porque no sucede así, es que lo destaco, porque este es un garbanzo de a libra. Y si usted se da cuenta, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha reconcentrado el poder y quieren más. Cada vez quieren más mandar en todos desde el centro. Juan, y eso es evidentemente un desequilibrio en la división de poderes. Definitivamente Mario Delgado es un nefasto en la educación. Ustedes saben que esa propuesta fue por los sindicatos y este secretario se lo llevaron al baile, dice Juan Ramón Martínez. Pues no lo tengo de cierto, porque los sindicatos también protestaron. Jonás y Mario, qué felices están después de entrevistar al patrón Lemus. Pues bueno, ¿quién lo dice? Porque luego ni siquiera no, ponen el nombre. No,
y diga dónde cobramos, sí. Sobre todo para ir por la lana.
A ver, hasta le dice que le da vergüenza. Horacio Chávez. Bueno, don Horacio, pues usted tiene derecho a pensar como guste. Ignacio Hernández. Si Mario Delgado hubiera dicho que el Ford Bull de ninguna manera ocasionaría cambios en el calendario, muchos dirían que es un sujeto que no fomenta el deporte. Puros Contreras, dice Ignacio Hernández. No lo entendí muy bien, pero pues ahí está la controversia. Déjame ver.
Oye, pero espera, si entendí, nada que ver el fomento al deporte con recortar el calendario escolar, ¿eh? Nada que ver.
Y hay muchos otros comentarios en ese sentido, ¿no? De, pues, ¿por qué tienen que estar peleadas las clases con
el fomento del deporte? Oye, imagínate una iniciativa así media, también metida con calzador. Las clases generales se suspenden o se recortan a partir del 5 de junio, pero del 5 de junio al 15 de julio, puras actividades deportivas en las escuelas.
Ah, hay que ir a la escuela.
Te fijas y le cambias totalmente. Dices, bueno, una ocurrencia deportiva mía, no suena. Por lo menos hubieran salido con una de esas, pero con la tontería esta de recortar el calendario. Ay, 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 parece que un niño de kinder está tomando decisiones.
De la crítica que hizo. La verdad es que después...
Ay, espérate, sí es cierto.
Ya no hace nada.
Oigan, pues no que en el magisterio eran bien bravos cuando se pasaba de bocón un secretario. Aquí corrieron a uno cuando les dijo que lloraban antes de que les pegaran. Este cuate dijo algo peor. Les dijo, no sirven sus clases en el último mes. Y yo no veo a nadie de la dirigencia de cualquier sección en el país que esté reclamando por la ofensa. Sí calienta.
Filemón Martínez se comunica, dice, el gobernador no sabe lo que dice, solo los que somos de a pie conocemos el problema que viene con el Mundial. Siguen hablando de algo que no se hará y que solo fue una ocurrencia, no tienen otra noticia. Sí hay muchas otras, Carlos Cadena, pero creo que había que cerrar este ciclo.
¿Cómo se llamaba ese político? El que lo corrieron por atravesarse...
Cuando hiciste la referencia no me quise acordar,
Mario. Pues no era subsecretario de Educación aquí en Jalisco y en una ocasión les dijo, es que ustedes lloran antes de que les peguen. ¡Uy!
No me acuerdo.
En menos de una semana
ya lo estaba chambeando.
Le dijeron, te vas. Fue alcalde de Tepa.
¿Leobardo Larios Guzmán?
Eso fue fiscal.
No, entonces,
Camarena.
Leonardo García Camarena. Leonardo, perdón, nada que ver con Leobardo Larios Guzmán, un fiscal que lamentablemente falleció en un asesinato, y Leonardo García Camarena, que fue subsecretario de Educación, antes presidente municipal tepatitlense. Dice por aquí, Sara, nada más dice, mi nombre es Sara, tengo una amiga trabajando de maestra, ella desde que entró le ordenaron que no tenía que reprobar a nadie. Ah, bueno, ese es otro tema, pues también que ayer lo abordábamos. Buenos días de nuevo, Mario Jonás. ¿Cuál es el transporte gratuito para los niños que dice el gobernador? Pues todo el transporte masivo, minibuses, tren ligero, todo es...
¿De menos de 12?
Sí,
es gratuito. Todo es gratuito.
Buen día, saludos de Olga Lucio. El clima decidió ponerse agradable nada más para que los de la SEP no lo pongan de pretexto.
Y está bien sabroso el clima.
Sí, oye, Mario,
yo no recuerdo un 12 de mayo con este clima.
Jonás, Mario... buen día, ¿de qué sirven las salas Google, televisión, instrumentos si las escuelas no las utilizan? Ah, bueno, ese es otro asunto. Una vuelta a la secundaria Manuel M. Diegues en tal, asúmenle los maestros que faltan cuando quieren, suspenden clases cuando quieran y el director no se diga, ojo con eso. Bueno, pues ciertamente Giovanni se comunica para decir eso, es una denuncia en particular contra esa escuela secundaria en Tala. Por aquí Carlos Ibarra nos regañó por la entrevista, él quería que hiciéramos otra pregunta de dispensar, don Carlos. Jonás, Mario, buen día, omito mi nombre. La solución a lo de las motos y cuatrimotos es que el día que las autoridades les finquen responsabilidad a los padres de niños y adolescentes que las manejan, los hagan firmar una responsiva y los hagan obtener seguro, placas y equipo de seguridad, también obliguen a las tiendas a hacer una venta de moto cuatrimotos y pidan sacar seguro, no solamente placas. Bueno, no sé por qué no nos quiso dar su nombre, ahí está su crítica. Dice Jesús Pacal que el gobernador Lemus solo da demagogia, mentiras. Dice que el agua está sucia y el transporte público es deficiente. Bueno, hoy no abordamos esos temas, pero ciertamente son grandes pendientes. Lucas Martínez dice el gobernador que está preparado todo para el Mundial, que se dé una vuelta por Analco. La señora Elena... Dice, es la nueva escuela mexicana es una cochinada, dice así. No les enseña nada, los niños de cuarto de primaria no dominan ni las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Los libros no los utilizan, están en blanco. Son una flojera esos libros. Es una mezcolanza de todas las materias. Ahora resulta que los niños ya no pueden ser reprobados. Entonces, ¿para qué se esfuerzan? Por aquí nos dice un radioescucha que se identifica, pero pide que no demos su nombre. Es una mentira lo que dice el gobernador en Tlaquepaque. Uno de mis sobrinos, su kinder, se les está cayendo a pedazos. Tuvieron que ir a pedirle a un sacerdote el favor de que les proporcione los salones de la escuela para que les den clases. Yo le agradecería que nos diga qué kinder es.
Sí, pásenos la dirección para echar una vuelta.
Ahora, el proceso es largo. Estamos hablando de miles de escuelas. Ciertamente, yo reitero lo que decía hace un momento. Hay que levantar la voz y decir, aquí las cosas están graves. ¿Es un kinder qué? ¿Público? ¿Privado? ¿Cómo está ese kinder?
A ver, tenemos llamadas. Roberto Martínez. Don Roberto, esa carrilla está muy pesada, ¿eh? Le mandamos saludos.
Y besos.
Y besos, señor Flores.
Conste que él así lo pide, ¿eh?
Señor Flores. Ay, saludos, A ver, es que están marcando por acá.
Sí, una disculpa, nos marcan por el número de WhatsApp. No podemos atender llamadas. El WhatsApp que tenemos en Radio Metrópoli es solo para mensajes por escrito.
Dice el señor Flores, saludos a Mario y a Jonás, y felicitar a Jonás porque hoy, luego saludó a Mario y no se echó su rollo de media hora. Ya ves, Jonás, pórtate bien.
No, yo siempre me porto bien. No puedo dejar de saludar a quienes nos oyen, a quienes conducen, a quienes están en internet. Es algo con lo que estamos obligados. A Mario, ustedes saben que se le aprecia profundamente, pero primero los radioescuchas.
José Luis pregunta, a la organización de invidentes quedó de darnos una entrevista, Pablo Lemos, le pregunta si la dará. Bueno, esto se lo pasamos al área de comunicación social, ojalá puedan atender a esta organización.
Don José Luis, y que nos pasara más datos, no sé cuándo le dieron esa entrevista, sí. Esa fecha de entrevista, pues para que quedara más constancia.
José López, ¿por qué se entretienen con cualquier basurita si pueden? Ay, don José López, espérese.
O sea, él critica al gobernador.
Ándele.
Sí, pues bueno, está bien.
Claudio Martínez, las escuelas de la zona metropolitana reciben agua sucia al estilo Jalisco. Ceci Guizar dice que la mamá... No. A ver, yo creo que se vale hacer críticas, pero sí hay que tener respeto. Y no entendí muy bien lo que quiere decir.
Ah, pues bueno, dice Ceci Wizard que ella fue compañera de escuela o de práctica deportiva escuela de la mamá del gobernador. Bueno, pues Ceci tiene 87 años. Señora Ceci, le mandamos muchos saludos. Qué bueno que... Espero que siga haciendo deporte. Cada quien a su modo. El deporte es salud.
¿Qué deporte?
Squat. Un poco a lo mejor debe estar tomado mal aquel. ¿Será squat?
Sí.
Squat. Tenis de salón, ¿no?
Sí. Sí, el otro es como refresco, ¿no? Josefina Padilla, felicita al gobierno del estado por las obras. Raúl Castro, Jonás, Mario, a ver si pueden hablar de nuestros hermanos indígenas que el crimen organizado los está desplazando y eliminando. Pues un problema muy serio. No sé de qué región o de qué municipio nos esté hablando. Ojalá nos diera más detalles.
Bueno, para empezar por casa, Mario, en el norte del estado de Jalisco es una denuncia que lleva años haciéndose. La presencia del crimen organizado pues ha alterado sustancialmente la vida de los pueblos birráricas, principalmente. No se diga acá en el sur del estado, donde hay concentraciones de poblaciones nahuas también, pero pues creo que ese perjuicio lo estamos sufriendo todos, ¿no? En todas partes. Lo de Chiapas, que también es una desgracia, comunidades enteras que se han desplazado de sus lugares de asentamiento, se han ido hasta Guatemala, porque el crimen organizado pues ya simplemente no los deja vivir. Es un tema pendiente, sí, en muchos lugares del país. No sería también en Chihuahua.
Sí.
Fernando Cuevas, ¿por qué si hablaron con Pablo Lemus, por qué no hablaron de la falta de medicamentos en la Cruz Verde? Don Fernando, la Cruz Verde le corresponde al ayuntamiento. Si es Secretaría de Salud, Centros de Salud, esos le competen al gobierno del estado, pero las Cruces Verdes son responsabilidad de los ayuntamientos del municipio donde usted viva.
Y también, don Fernando, con mucho respeto le quiero decir, pues hay 10,000 temas que abordar con el gobernador, imagínese. Podríamos tenerlo aquí todos los días media hora y avanzaríamos muy lentamente. Pues hay temas un tanto más coyunturales. No es que no sea importante el tema de los medicamentos. Lo que pasa es que tenemos que desahogar una agenda y tenemos un tiempo limitado. Por eso no abordamos todos los tópicos que pueden ser interesantes.
Lucas Martínez, dice Pablo Lemus que ya está todo listo. Díganle que vengan algo.
Ah, sí, también nos lo escribió. Yo le agradecería al señor Lucas que nos dijera cuál es la bronca en Analco. No dijo que ya todo está listo, casi listo. Y habló de las obras de infraestructura más grandes, pero no sé qué es lo que esté pendiente en Analco. Habría que ver si se trata de una obra estatal, de una obra municipal, si tiene que ver con el Mundial o no tiene que ver con el Mundial, para tener más precisión. ¿Tenemos que hacer pausa? Seguro. Bueno, pues hagamos pausa y volvemos. Bueno, Mario, nos quedan poco más de 5 minutos. A mí me gustaría que cuando menos dejáramos constancia de que hay unos otros temas importantes que están en la agenda, solo mencionarlos para que usted no los pierda de vista. El tema, me parece, que del que se hacen eco muchos medios de comunicación a nivel nacional, el tema de los Farías,
los carnales,
y cómo le van cerrando el cerco. ¿Te acuerdas de aquel tipo Rocha Cantú que lo conocimos por el Miss Universo?
¿Y?
Y de repente fue así como que sacando la hebrita, y resulta que es uno de los empresarios coludidos con el huachicol fiscal. Y pues bueno, van saliendo cosas bastante fuertes y graves sobre un asunto que ha quedado medio dormido, medio adormilado ahí, hasta que detuvieron en Argentina a uno de los dos hermanos, si mal no recuerdo.
Exalmirantes, Fernando Farías.
Fernando Farías Laguna, que ahora... pues al estilo del Chapo Guzmán, que ya se está poniendo de moda mandar cartitas desde la cárcel, le reclama la presidenta: oiga,
que no, pues, lo defendieron,
defiéndame, pues me están agarrando, me están metiendo al bote sin razón, pues contundente, sin pruebas. Yo creo que ya pronto se lo van a traer para acá.
Oigan, por cierto, Petróleos Mexicanos es una cloaca.
Qué terrible.
No, se dieron cuenta del túnel que construyeron para robar combustible en Santa Catarina, Nuevo León.
Ayer lo mencionaste rápidamente en el atropellamiento de los temas.
No.
Pero lo que me da como hasta tristeza, Mario, porque uno dice, ¿cuánta corrupción debe haber detrás de una instalación así? ¿Cuántos trabajadores de Pemex deben ser los operadores de ese robo de combustible? Sí. ¿Cómo es posible que esté ahí casi...
adentro de las instalaciones?
Sí, no manches.
O sea, no hay alguien que diga: señor director, como que está fluyendo más la salida de combustible, ¿no tendremos un hoyo por ahí?
Pues Mario, yo no tengo las pruebas, pero tampoco la falta de certeza. Pues es evidente que todos están coludidos,
¿no? Los directivos son los que permiten.
Dicen, bueno, nuestras quincenas son buenas, pero pueden ser mejores. Y sin declarar impuestos, mire.
Usted nomás imagínese, se han dado hechos donde el crimen organizado, la delincuencia o hasta los mismos directivos de la paraestatal se roban a cielo abierto, ordeñan los ductos, los abren, los perforan y se chupan ahí todo el combustible que pueden antes de que lleguen las autoridades. Además de eso, el otro es el huachicol fiscal, que llegan embarcaciones o buques o lo que usted quiera, los venden como si trajeran agua para evadir impuestos, y es puro combustible.
Se vende subrepticiamente.
Exacto. Y en la tercera modalidad, ahora ya es esta, túneles para conectarse con los ductos de Petróleos Mexicanos y extraer, ya sabrá a qué cantidades. Pues hoy se dieron cuenta de que ya hay esa modalidad. Uno se pregunta, ¿será el único? No, hombre.
No, y me llama mucho la atención que sea allá en Nuevo León.
¿Nuevo León?
Porque digo, ¿cómo estarán allá en el sureste?
¿Y?
Donde hay menos población, menos vigilancia. pues todo se presta más para que haya este tipo de delincuencia. En fin, sí es un tema grave. Bueno, más mensajes antes de que el tiempo se nos acabe. Por aquí, bueno, Felipe Lomelí, pregunten por favor cuándo empieza la construcción del nodo de Periférico Norte y Tabachines. Todos los días se dan embotellamientos que van desde San Isidro y desde el auditorio hasta Tabachines. Que no vayan a usar los recursos para la remodelación por el Mundial como ya lo hicieron con los Juegos Panamericanos y lo cancelen de nuevo.
No hay fecha.
Este nodo vial ni siquiera está en calendario.
Es un proyecto del alcalde y del gobierno del estado, pero no hay fecha.
Paulo César Monzón, al gobernador Pablo Lemus. Soy un simple mortal de a pie, necesito una audiencia con usted. ¿Me pueden apoyar en eso, Mario Jonás? Dice también las rutas 45 y 249 y otras más, que den instrucción al secretario de Transporte, Diego Monraz. Bueno, nada más que Paulo no nos dice para qué la instrucción a Diego Monraz. Pero pues queda abierta su solicitud de audiencia con el gobernador. Jonás, Mario, saludos. Bueno, aquí ni siquiera nos pone el nombre, gracias y a la que sigue. Pongan su nombre. Saludos y muchas gracias al gobernador por su postura en el tema de la educación desde la colonia Praderas del Paraíso, escribe Lourdes Aceves. Mari Luna, espero que tengan un excelente día. Gracias al gobernador, piensan los niños para que tengan un mejor porvenir. Gracias, señora Luna. Bueno, por aquí en el 70 hubo unos que no trabajaron, dice Marta López, nos comparte una foto de allá de... Hoy no trabajamos porque vamos a ver a Pelé, Teatro de Anda. Uy, sí, ya llovió poquito desde entonces. Nos despedimos rápidamente. Les deseamos un bonito día.
Cuídense mucho.